Saludos en el nombre de Cristo esta mañana. Es un poco frío afuera, pero aquí adentro estamos calentitos y contentos en la casa de Dios. Hoy es el Día de la Madre y al pensar en eso me hizo valorar mucho, como ya escuchamos esta mañana, la misión esencial de la madre en toda la historia del mundo. Alguien ha dicho que cualquier mujer puede dar a luz, pero ser madre es otra cosa. Y eso es verdadero. Y esta mañana realmente quisiera pensar en el ministerio más alto de las mujeres, que es ser una madre cristiana. En Proverbios dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, ser madre, creo yo, es un ministerio. Es un ministerio que el varón no puede hacer. Y si ella no lo hiciera, ¿qué pasa? Creo que vemos en la sociedad actual lo que pasa. Cuando la mujer da a luz, pero no se atreva a ser madre. Y de verdad, también en las iglesias, vivimos por madres que crían a sus hijos una simiente santa, y así se produce piedras vivas para edificar el templo de Dios mismo. En el principio, Adán le llamó a su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, dice. Y la palabra Eva, o nombre, significa vida o viviente, y creo que quiere decir que en ese entonces ellos, Adán y Eva, entendían que el ministerio de Eva y de todas las mujeres después de ella sería ser madre. Y eso era el propósito de Dios en crearla. Yo recuerdo el tiempo atrás, mientras yo estudiaba la ordenanza Nuevo Testamentario de la cabeza cubierta de la mujer y la cabeza descubierta del varón, me impresionó que Dios creó al hombre, hablando de Adán y Eva, varón y mujer, a su imagen. Los dos aquí vemos que son llamados el hombre, porque sigue el verso así, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, porque lo creó el hombre, uno, pero los creó varón y hembra, diferentes. Y sabemos que en principio Dios diseñó todo el universo en perfección y cada diseño y detalle cumplió su función. Y esos detalles y todo demostró quién es el creador que creó todo esto. Y el hombre que habló de Adán y Eva, ya que fue hecho en la imagen de Dios, demuestra más quién es y cómo es Dios que cualquier otra cosa creada. Pero él creó el hombre, varón y hembra, diferente. Quiere decir que los dos presentan el creador Dios al mundo en su distinta manera. El varón con sus características, haciendo su rol, y también la mujer con sus características, haciendo su rol. Y juntos esos dos, en sus diseños distintos, el hombre predica al mundo quién es Dios, y es un cuadro completo. Pero el mundo actual trastorna ese lindo diseño, y el mundo enseña a las mujeres que no hay valor en su feminidad, en ser madre, en reflejar esas características de Dios que únicamente ella tiene. No, el mundo dice, para que tenga valor ella, tiene que ser como varón en el mundo. Y qué triste ese pensamiento. Y ha entrado en muchas iglesias de hoy día, hasta que realmente no hay diferencia entre los dos, y el testimonio del hombre no es completo. Y saben, al rechazar uno o el otro el diseño que Dios hizo y buscar cumplir otra función, la mujer y también el hombre no sube de valor, sino que cae de valor. Pero Dios ha dado a nosotros, la iglesia aquí, ser la portavoz de todo esto, de su plan y su voluntad. Y ha ordenado Él que nosotros, varones y mujeres juntos, demostrar al mundo quién es Él. Los dos, el varón y la mujer, están declarando como misterios divinos en la creación de Dios, y los dos reflejan distintos atributos de Dios. Los dos están presentando al mundo una imagen atractiva de Dios. ¿Quién es Él? El varón en su posición y la mujer en su posición. Qué hermosa el cuadro cuando la creación de Dios funciona a su diseño. Pero esta mañana quisiera enfocar en la madre cristiana en esto, la hermosura de una mujer que goza en su posición. Como María, la madre de Jesús, ella dijo: "He aquí, la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra". Qué bonita esa actitud. La entrega voluntaria, alguien ha dicho. Y claro, porque mientras el varón demuestra atributos de Dios Padre, la mujer demuestra atributos del Dios Hijo. El Dios Hijo dijo algo muy similar a María: "Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No sea como yo quiero, sino como tú". Y eso es la entrega voluntaria. Es la copa, por decir, de ser una madre cristiana. Se entrega para la familia. Se entrega sus derechos, se entrega su futuro, se entrega sus privilegios, hasta que se entrega su cuerpo para tener hijos. Y de ahí en adelante, ella también se entrega su tiempo para enseñar a los hijos. Y el feminismo del mundo es todo al contrario. Ellos dicen: pelea para sus derechos, pelea para sus futuros y pelea para hacer cualquier cosa que tú quieres con tu cuerpo, etc. Pero aquí en esta iglesia lo vemos muy claro, que la mujer cristiana es una joya preciosa. Porque al vivir esta entrega voluntaria, ella demuestra a Cristo al mundo. Y es su nicho correcto, porque como Cristo también hizo lo mismo. Él se entregó sus derechos, también se entregó sus privilegios, su tiempo, su cuerpo. Y Cristo mostró el máximo ejemplo de la entrega voluntaria. Y las hermanas tienen el privilegio de presentar ese atributo a Dios en el mundo. También vemos que Jesús recibió su máximo honor y admiración, ¿cuándo? Al someterse a la voluntad del Padre. Entonces, ¿cómo uno va a recibir el máximo honor y admiración a aquella mujer virtuosa que sacrifica en la misión que Dios le ha dado? Estoy seguro que sí, recibirá en doble manera, primero en las alabanzas de su familia, pero también en la aprobación de Dios en el día final. Vayan conmigo ahora al Salmo 127. Es un salmo corto aquí, pero me gustaría ver lo que Dios dice sobre la familia y los hijos aquí. Porque mientras algunos en el mundo piensan que los niños son una molestia, Dios los llama cosa de estima aquí. Y mientras el mundo toma a los niños como una piedra de molino, como por decir, Dios dice que los padres con niños son bienaventurados. Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantes de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Eso me hizo pensar, ¿quiere decir que los hijos son tuyos y míos o son de Jehová? Son de Jehová, son herencia de Jehová, y Él nos ha encomendado a ti y a mí para criar en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces a nosotros es una responsabilidad. Y claro, la madre lleva la mayor responsabilidad porque ella es como la reina de la casa. A ella llega más esta carga de enseñar y criar a los niños. Entonces, estamos todos acá por madres, ¿cierto? Pero la madre cristiana tiene un ministerio verdadero y exclusivo a ella, que ninguna otra persona puede hacer a la talla de ella. Y eso es criar hijos para el Señor y enseñarlos a ser instrumentos, como dice en una parte, instrumentos para honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Y creo que eso es lo que quiere decir más adelante en Timoteo, ahí donde dice que la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. No creo que quiere decir solamente dando a luz, sino en criarlos en fe, en amor, en santificación y con modestia, porque eso es su obra en esta vida, criar hijos de fe, enseñándoles a ser varones y mujeres entregados al Señor, preparándolos para servirle en su reino. Entonces, esta mañana me gustaría mucho reconocer a las madres cristianas, mi madre, otras madres, su obra en la iglesia no se puede medir de importancia, es muy importante. Y en esta iglesia exaltamos este ministerio de las madres y el matrimonio y el rol clave de la madre en la casa aquí. Es una posición de alta autoridad y respeto, al igual al del varón. De hecho, esta honra, pensaba un poco en esto, pero esta honra de la madre y su posición de ser madre buena va aumentando hasta el fin de su vida. No termina al salir sus hijos de la casa. Crece su reputación hasta que los nietos a veces lo toman como una santa ángel, ¿cierto? La abuela. Bueno, la misión de la madre cristiana nunca se acaba. Crece, realmente crece. Claro, sus obras no son reconocidas en aplausos en el público, pero Salomón dice que se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, ¿cierto? Y su marido también la alaba. Mujer virtuosa, ¿quién la era? Porque su valor sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábanla en las puertas sus hechos. Bueno, la madre cristiana sí tiene virtudes que suben su valor hasta que sobrepasa largamente el valor de las piedras preciosas. La mujer natural a veces busca elevar su valor con joyas y pulseras y anillos, etc. Pero en verdad eso la hace más barato. La mujer que teme a Jehová tiene valor en sí mismo, en ser la madre virtuosa que Dios ha diseñado. Y eso es un valor que sobrepasa largamente el valor de diamantes y de oro y de plata. La dueña de casa, la mujer virtuosa, no recibe un sueldo alto, no recibe mucho reconocimiento en la tierra, pero su recompensa es más que plata, según lo que veo aquí. Se levantan sus hijos y su marido para alabarle, y en el día postrero, seguramente el Señor le dirá: hiciste bien, sierva fiel, buen y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pensé en unas mujeres en la Biblia, y hay muchos, en verdad, muy buenas mujeres, madres. Ruth, la mujer gentil que se destacó mucho por su decisión y su entrega y su fidelidad, llegó a ser la abuela de David, fue nombrada en el linaje de Jesucristo. También Jocabed, la madre de Moisés, ella desafió a Faraón, guardó su hijo vivo y dio al mundo un gigante de Dios. También Ana, la madre de Samuel, ella oraba a Dios y recibió no solamente Samuel, pero otros 4 hijos, creo. Y María, madre de Jesús, Elizabeth, madre de Juan el Bautista, ambas personas devotas, también Sara, esposa de Abraham, una madre especial. Eunice y Loida, recuerda a ellos, la madre y abuela de Timoteo, que le enseñaba en la fe y en la palabra. Entonces la madre ocupa una posición muy importante. ¿Qué habría pasado si ellas no habrían hecho esa o cumplido esa posición? Especialmente las oraciones de las madres son reconocidas por ser muy eficaces. Hay muchos testimonios de personas que deben su salvación a las oraciones de su madre. Y eso me hizo pensar por qué. ¿Por qué son tan potentes las oraciones de una madre? Yo creo por 2 razones. Primero, nadie ama con más fervor que una madre. Y así ella ora para sus hijos, ferviente, con propósito, con ansiedad, con todo su corazón. Está siguiendo esa actitud de entrega voluntaria en la oración. Ella se entrega en la oración. Y segundo, ella ora para sus hijos, pero sin cesar, todos los días de su vida. Esas oraciones es como un humo santo que no para de ascender al trono del Padre. Entonces, madres, tú tienes una herramienta potente que es la oración. Y úsala. Recuerda que la única cosa que puedes traer consigo al cielo con sus hijos y la oración es una herramienta grande en hacerlo. Porque la madre tiene una tremenda influencia en la vida de su hijo. Cualquier otra persona no lo tiene, pero ella. Es un efecto muy único, muy duradero. Me hizo pensar en la madre de Thomas Edison, que era ese famoso genio que inventó la ampolleta y muchas otras cosas. Y cuando Thomas era niño, asistía en una escuela y un día trajo a su mamá una carta sellada de su profesor en el colegio. Y su mamá abrió esa carta y la leyó con cara seria. ¿Pero qué dice la carta, mamá? Dijo Tomás. Y la mamá dijo: Tomás, tú eres un genio y la escuela no puede seguir enseñándote. Dicen, es mejor que yo te enseñe aquí en casa. Y así sucedió que ella le enseñó a Tomás en casa. Bueno, 23 años después, Tomás, ya famoso según la historia, estaba revisando los recuerdos que había guardado su mamá, recién fallecida, y vio una carta ahí, y él lo reconoció como la carta que había recibido de la escuela y llevó a su mamá. Entonces Tomás abrió el sobre, sacó esa carta y la leyó y se quedó en shock. Aquí eran las palabras en esa carta. Al madre de Tomás, tu hijo no es sano de mente. No podemos enseñarle en nuestras salas. Le sugerimos enseñarle en casa. Entonces, después de eso, Thomas Edison solía decir esto: mi mamá, heroína, hizo de un niño no sano de mente el genio del siglo. Interesante. Entonces, sí, el ministerio de la madre cristiana es muy grande, importante, porque la mamá tiene mucha influencia en la vida de sus hijos. Tiempo atrás, en el Día del Padre, leí un poema sobre los padres. Entonces Dios hizo un padre. No sé si recuerda eso, pero aquí otro poema dedicado a las madres, con título Entonces Dios hizo una madre. En el amanecer del mundo, Dios miró y pensaba, ahora necesito que el hombre se multiplique. Entonces Dios hizo una madre. Pensaba Dios, tiene que ser alguien especial, alguien inteligente y adepto en comunicar, pero dedicada y sacrificadora, alguien dispuesta a prestar su cuerpo por 9 meses y más, uno que sea voluntaria a sufrir los difíciles efectos de embarazos y los dolores de partos. Entonces Dios hizo una mamá, una madre. Pensaba Dios, además, necesito una persona sabia y confiable, que cuida en todo momento la frágil vida del bebé. Alguien que le da alimento y agua, que le limpia, le viste y hacer cualquier otra necesidad las 24 horas del día. Tiene que ser una profesora y también una entrenadora, para enseñarlo a caminar, a comer, a hablar, a usar el baño y vestirse. Debo agregarle a ella la capacidad de ser doctora, psicóloga y abogada, porque los niños tienen que aprender a llevarse bien con otros y ser completamente preparados para la vida. Entonces Dios hizo una madre. Pensaba Dios, necesito a alguien astuta y capaz de enseñar a los hijos mis preceptos. Alguien que destaca en amor, en cariño, en empatía y en misericordia. Alguien que sea el ejemplo al niño vivir así. Alguien que puede amar casi al nivel de mi amor. Tiene que ser una persona que toma el tiempo a escuchar, pero a la vez muy adepta en dar consejos, a consolar y contestar preguntas difíciles. Entonces Dios hizo una madre. Pensaba Dios, necesito a alguien bonita, pero tierna, frágil, delicada, porque así los niños aprenderán a apreciar las bellezas de mi creación. A la misma vez, tiene que ser una persona firme, que se para inmovible ante injusticias y no es intimidada por amenazas. Además, tiene que ser una porrista. Alguien se levanta para decir, hijo, sé que puedes hacerlo, inténtalo de nuevo. Entonces Dios hizo una madre. Pensaba Dios, necesito a alguien con manos fuertes, manos útiles y diligentes, alguien que trabaja para la familia y edifica la casa. Tienen que ser manos tiernas también para suavizar el dolor de los niños, pero además duros para administrar la justicia. Manos que se doblan siempre en oración, manos que conocen las páginas de la Biblia, manos santas y mansas, porque esas sí a mí son hermosas. Entonces Dios hizo una madre. Pensaba Dios, sobre todo, necesito una persona devota, humilde, espiritual, uno que se sacrifica para su familia, que ora para cada hijo sin cesar hasta su último día de vida. Alguien se contenta de trabajar detrás de las escenas, alguien que hace la parte de un sierva en su propia casa, alguien que ama al padre de sus hijos y le muestra respeto incluso cuando no lo merece. Alguien que se entrega toda su vida para el bien de su familia. Entonces Dios hizo una madre. Y gracias, madres, por lo que haces para el Señor, su reino y las iglesias de Cristo. Seguramente hay mucho más que podría agregar aquí. Me gustaría terminar con una imagen en la historia muy impactante. De las madres en la época en que nació la Iglesia Anabaptista, se puede ver esta imagen en el libro El Espejo de los Mártires, y es de una madre, Anna Jans, ahogada en Alemania en 1539 por su fe en Cristo, y ahí en El Espejo de los Mártires el grabado le muestra, buscando en la multitud que vino para verle morir, para algún voluntario para criar a su hijo bebé. Y finalmente, un panadero aceptó tomar su bebé y tomó de Ana una carta en que ella escribió consejos a su bebé que nunca iba a ver. Porque la mayor pena de esa mujer el dejar a su hijo en manos de otra persona para criar. Pero Ana no era la única madre mártir que dejó una carta para sus hijos. Había varias cartas ahí que se puede ver. Y en ellas se puede notar que, aunque las causó mucho dolor de corazón, pensaban ellas mayor importancia dar un buen ejemplo de fidelidad a sus hijos que renunciar su fe y seguir con vida y así ser su madre. Pero era una cosa muy difícil para estas madres. Otra persona, no sé si puedo leer su nombre, Janiken, era una joven madre confinada por causa del Señor en una prisión en el año 1573, unos 4 años después. Ella dio a luz siendo encarcelada ahí, y como un mes después de eso la llevaron a la estaca para ser quemado. Y me gustaría leer una parte de la carta que ella escribió a su hija antes de morir. No lo voy a leer completo porque es largo, pero aquí eran sus pensamientos, lo que quería que su hija sabría por parte de su mamá. Aquí va. Que el verdadero amor y la sabiduría del Padre te fortalezcan, mi queridísima hijita. Yo te encomiendo al Dios Todopoderoso que Él te guarde y te haga crecer en su temor, o que te lleve al eterno hogar en tu juventud. Esta es la petición de mi corazón al Señor. Esto oro por ti, que eres tan joven, y a quien tengo que dejar aquí, en este mundo malvado y perverso. Ya que el Señor ha ordenado que deba yo dejarte aquí, privándote de padre y madre, te encomendaré al Señor, que Él haga contigo según su voluntad. Por tanto, mi querida corderita, yo que estoy encarcelada por causa del Señor, no puedo ayudarte de ninguna manera. He aquí, ando esperando la muerte cada mañana, y ya pronto seguiré a tu querido padre. Y yo, tu querida madre, te escribo, mi querida hija, para que tengas una memoria, algo que te haga recordar a tu querido padre y a tu querida madre. Y ahora que he sido entregada a la muerte y tengo que dejarte aquí solo, recuerda por medio de las letras de este testimonio, cuando obtengas el uso de razón, procures temer a Dios y veas, examines por qué y por quién los dos morimos. Y no fue por causa de alguna maldad. Es el mismo camino por el cual también los profetas y los apóstoles anduvieron. El camino angosto que conduce a la vida eterna. No se hallará otro camino por el cual hallar la salvación. Por tanto, mi corderita, busca este camino angosto cuando tengas el uso de razón, aunque a veces hay mucho peligro en él, según la carne, así como podemos ver si con diligencia leemos las Escrituras. Aquí, ellos buscan asesinarnos y quemarnos. Somos puestos en postes y estacas, y nuestra carne es dada como comida a los gusanos. De esta manera, mi queridísima hija, le ha sucedido ya a tu querido padre. Aunque no todos somos escogidos para esto, el Señor lo quiso para nosotros. Por tanto, sigue el ejemplo de tu padre y madre. Y mi hijita querida, esto te pido, que cumplas mi súplica, uniéndote siempre con los que temen a Dios, sin tener en cuenta a las grandes multitudes cuyos caminos conducen al infierno. Antes bien, fíjate en el pequeño rebaño de israelitas, que no tienen libertad por ningún lado, y siempre tienen que huir de una tierra a otra, para luego obtener su patria en el más allá. Si buscas tu salvación, es fácil saber cuál es el camino a la vida, o el camino que conduce al infierno. Pero sobre todas las cosas, busca el reino de los cielos, y su justicia, y cualquier otra cosa que necesites en la vida, se te añadirá. aquí te dejo. Oh, si le hubiese agradado al Señor permitir que yo te criara, habría hecho lo mejor que pudiera hacer, pero parece que no es la voluntad del Señor. Ahora me toca pasar por este camino. Queridísimo Haneken, no te hemos dejado mucho de los bienes de este mundo. Sin embargo, te dejamos un buen ejemplo para que temas a Dios, lo cual es mucho mejor que los bienes temporales de este mundo. Por tanto, mi querida Corderita, no ceses de temer a Dios a causa de la cruz, pues el cristiano no se hace digno, sino por la mucha tribulación y persecución en este mundo. Cristo dice, el discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo más que su señor. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si a él le persiguieron, también a nosotros nos perseguirán, pues su reino no era de este mundo. Por tanto, mi hijita querida, esté contenta, sé siempre honorable y generosa para con los hombres, y deja que tu modestia sea manifiesta a todos los hombres cuando seas joven. Ahora me despido de ti, mi querida Haneken, y te beso tiernamente con un beso eterno de la paz. Sígueme a mí y a tu padre, y no te avergüences de confesarnos ante el mundo, pues nosotros no nos avergonzamos de confesar nuestra fe ante el mundo y ante esta generación adúltera. Ahora te encomiendo al Señor y a la palabra consoladora de su gracia. Adiós. Sígueme, mi queridísima hija, una vez más. Adiós. Entonces, sí, sin lugar de dudas, la madre tiene un ministerio, ¿cierto? Un ministerio muy importante en el reino de Cristo. Y yo creo que más que nunca las iglesias necesitan madres cristianas para ministrar en el lugar cristiano, porque eso es su reino especial ahí, el lugar que ella realmente puede cambiar el mundo o no. En levantar hijos dedicados al Señor, sabios en la palabra, entendidos de los frutos del Espíritu, la madre cristiana es una fuente que suministra las almas a las iglesias, los miembros de la iglesia. El joven Timoteo también tenía una madre que le enseñó la fe verdadera, y Pablo la reconoció y dijo esto de ella: me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones noche y día, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Me gusta ese cuadro del traspaso de fe por generación a generación. Timoteo aprendió de su mamá, que aprendió de su mamá. Madres cristianas. Y eso es un trabajo muy importante para enseñar a los hijos en los caminos de Dios. Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Entonces, para cerrar, madres, ustedes ocupan una posición muy importante, de alta dignidad, de alto valor, que nadie menos que tú puede hacer, y Dios te ha creado con características especiales para que puedas cumplir la obra que Él te ha dado. Pero el diablo sí busca derribar este plan de Dios más que nunca, y por eso el testimonio de la mujer cristiana es tan importante hoy en día. Quiero terminar con una afirmación de un misionero predicador, unos dos oraciones que él dijo una vez. Él dijo, la verdadera mujer cristiana, con vida virtuosa y casta, vestida de forma modesta, en sujeción piadosa a su marido, entregada por completo al Señor Jesucristo, está predicando al mundo en toda ocasión sin abrir la boca. Estoy seguro que entre los mejores misioneros en el mundo figuran muchas madres, dueñas de casa, que sirven así de buena voluntad a Dios de día en día. ¿Viste? Entre los mejores misioneros, dice él, son madres piadosas, dueñas de casa no más, pero que sirven de buena voluntad a Cristo. Y eso es su testimonio que nadie más puede hacer. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a orar.